Hola, ¿qué tal? Empezamos con el podcast de testimonio. En esta ocasión tenemos al invitado Rubén de Acheta. ¿Qué tal, Rubén?
Hola.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Bastante.
Mucho tiempo sin verte y pues qué bueno que te diste la oportunidad de venir a contar tu testimonio.
Gracias.
¿Qué ha sido de ti? Cuéntanos.
Ay, ¿de dónde para acá?
¿A qué te dedicas? ¿Todo el tiempo que tenemos sin verte? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas?
Actualmente trabajo en un taller, no es un taller mecánico, cabe aclarar. Es un taller de torno que tiene algunas, distintas actividades, pero la principal actividad pues, es que le damos servicio a unas plantas automotrices aquí en Chihuahua.
Excelente, ya todo un ingeniero claro como
sí.
Adulto.
Gracias a Dios, ahora sí ha titulado, jóvenes. Gracias,
bien,
gracias.
Bien. Panteras, por
Dios. Bendito tech. Pero sí,
muy bien. Me dedico. Excelente. ¿Y te dedicas, te dedicas a algún grupo en la iglesia, ministerio, algo así?
Recientemente acabo de dejar de participar en la pastoral juvenil de la parroquia de un pastor. Activamente, ¿a qué me refiero activamente? Antes formaba parte del equipo base, si lo quieres ver así. Duré 22. Duré prácticamente 5 años ahí. Antes ya había participado en Pascuas, ya había participado en coro, ya había participado en otras cosas, pero activamente como tal en el equipo base llevaba 4 años. Okay. Lo tuve que dejar, no porque quisiera, cabe destacar, no porque quisiera, sino porque realmente ya mi jale ya...
Sí, es que la vida adulta.
No, ya no se arma. Sí. No, está, es muy agobiante.
Es muy importante que a veces la gente piensa que cuando eres adulto ya como que la iglesia ya la iglesia no, pero... A veces la responsabilidad del trabajo no te permite la...
Es que ese es el punto, o sea, por ejemplo, yo llevo desde que salí del TEC sin poder vivir una Semana Santa completa. Y no porque yo no quiera, no porque, qué huevo va a ir, ¿no?
Sí, ajá.
Sino por el hecho de que mi trabajo, como las plantas paran durante la Semana Santa,
ajá,
yo ya no puedo ir, o sea, es cuando nosotros tenemos oportunidad de entrar, exactamente, porque mi departamento es mantenimiento.
Sí.
Entonces, es cuando no hay nadie haciendo nada ahí.
Ese santo mantenimiento.
Es el santo mantenimiento que todos dicen que es innecesario, pero cuando necesitan algo se deja de ser innecesario.
Luego tienen que fallar las máquinas y luego...
Exacto, sí. Luego, ay, dame una cerveza y no, tampoco.
Sí. Muy bien. Entonces, dejaste la pastoral y luego, entonces...
Sí, actualmente les estoy ayudando con alabanzas a los chicos.
Okay.
Ahí.
En la pastoral.
En la pastoral, sí. Y formo parte de un ministerio, ¿se puede decir ministerio / coro?
Uh-huh.
En la Divina Providencia.
Okay.
Lo padre de este coro es de que la verdad es que son, porque yo no me considero buen músico. Son muy buenos músicos. Lirio de Valles se llama. Gracias a Dios hemos como que avanzado un poquito en algunas cuestiones. Y próximamente vamos a sacar ya sacamos un video, pero vamos a sacar unas canciones en Spotify. Tal vez no son originales, creo que nada más una va a ser original, si no recuerdo mal, con el que participamos en el canto vocacional.
Oh, okay.
Pero todas las demás son covers. No porque sean covers son malas,
Ajá,
acabo de destacar, son muy buenas. Especialmente la de la Fe María, porque canta bien bonito la chava, pero es que canta. La neta, sí se la rifa.
Sí.
Sí. Pero sí, yo creo que es lo que. A menos dentro de la iglesia. Ay, bueno, pues catelescopio, nomás que pues catelescopios a veces absorben mucho tiempo y no me da chance de estar en catelescopio. Sí, la verdad, sí. Sí.
Muy bien, excelente. Pues entonces comenzamos con tu testimonio. Cuéntanos qué ha sido de Rubén, cómo ha sido su.
Primero cuéntame tú cómo estás. Yo no te he preguntado tú cómo
bien,
estás.
Te agradezco.
¿Tú qué te dedicas?
No se me va a preguntar cómo estás.
¿Y cómo estás, Jorge?
Se me ha preocupado por mí hace mucho tiempo.
Ay, Dios. No,
perdón. Muy bien, gracias a Dios. Estamos bien. Estamos ahí tratando de hacer algo por la iglesia en esta pandemia que
Taracha,
ha tenido mucho los movimientos,
los
movimientos de la iglesia. Y quizá con este podcast tratamos de reactivar los grupos, ¿no?
Sí, claro.
Nada, bien, gracias a Dios, haciendo caridad, como ya tenemos más de 7 años haciendo caridad y pues, empezando con este proyectillo de los testimonios.
Sí, excelente, hermano. Qué bueno.
Vale. Qué bueno, te pregunto antes de ir por tu lado.
Y viene muy seguido, ¿por qué lo digas? No.
¿Qué digo? Bueno, cuéntanos qué ha sido de, cómo ha sido la vida de Rubén, cómo ha sido desde que empezó, que fue creciendo en la adolescencia, en la juventud, cómo ha tenido un buen momento, un mal momento.
Uy, Dios. Yo nací un 13 de junio. No decir de qué año porque me gusta que adivinen mi edad. 13 de junio, día de San Antonio de Padua, acabo de destacar.
Okay.
Nací yo aquí en la ciudad de Chihuahua. Y yo nací en un seno de familia católica.
Okay.
Mi familia nuclear, es decir, papá, mamá, mis hermanos, son católicos. Todos. Okay. O antes de que crecieran, la mayoría eran católicos. Okay. ¿No? Cabe destacar de que mi papá, bueno, lo voy a mencionar después, ¿no? Porque es una parte importante. Mi papá fue seminarista.
Okay.
Durante, no me acuerdo, casi 4 años o algo así por el estilo. Y se salió del seminario. Y después se casó con mi mamá. Sí, y después pues, generó toda la familia. Yo jamás he salido aquí de la ciudad de Chihuahua de vivir, vaya. O sea, pues, obviamente he tenido viajes de algún. Aunque sea aquí a Lama, si lo quieres decir así.
Sí.
Pero para vivir, siempre he vivido aquí.
¿No?
Sí, aquí en Chihuahua. La verdad es de que yo fui un niño muy feliz. Dicen que el niño travieso es un niño feliz. Y yo fui travieso a morir. ¿Y cómo sé que yo fui travieso? No realmente porque me acuerdo de las travesuras que hacía.
Uh-huh.
Sino más que nada porque mi mamá me daba muchos chanclazos. Sí, o sea, mi mamá era de esas señoras en las que, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, las bolsas del super era de, no, tardaba en moverlas. Pero que no fuera para un chanclazo porque se convertía acá en...
Ah, súper rápida.
Sí, o sea,
es que las chanclas sí que fue rápida.
No, sí, no, machín. O sea, está... Mi jefa, Dios la bendiga, no lo voy a reclamar nada. Pero sí, tenía la manita pesada, la verdad. No voy a decir que no. Y si tú dices que no, jefa, me estás mintiendo. Pero sí, o sea, sí, la verdad es que mi jefa...
Pero las chanclas antes eran de huesos, ¿no? Como las doras,
sí,
que son bien blanditas, ¿no?
Sí, sí, no, o sea...
De cuero, de llanta.
No, Dios mío, o sea...
Deja sí, marcar la marca de la chancla acá.
Sí.
De, no sé si sí, marcas sí. Porque... ¿no?
Ahí aprendí lo que era un poquito la resiliencia, yo creo. Sí. ¿Por qué? Porque dice mi mamá, y yo esto sí me acuerdo, que cuando mi mamá me daba los chanclazos, yo me reía. Yo no lloraba, yo me reía. Entonces mi mamá le cagaba, así como que, te estás riendo, hijo tú. Entonces le daba más fuerte, ¿no? Yo me reía más fuerte. Entonces, pues lo siento, jefa, no, pero pues así se tocó.
Sí.
Yo soy el... 1, 2, 3, 4... Yo soy el cuarto hijo.
¿Cuarto hijo?
Sí, soy el cuarto hijo.
¿De cuatro?
No, de cinco. Ahorita realmente somos 4.
Uh-huh.
Desgraciadamente la primera hija de mis papás falleció. Okay. Muy muy chiquita, yo ni siquiera la conocí ni nada. Pero realmente soy el cuarto, si lo quieres ver así.
Sí, ¿no? Ajá, pues sí.
Sí, realmente soy el cuarto. Tengo 2 hermanas mayores, yo y mi hermano menor, ¿no?
Okay.
Entonces, pues ya. Desde chiquito nos metieron a catecismo, inclusive yo estuve en un kinder ahí cerca de mi casa. Y toda mi primaria y toda mi secundaria lo viví en una escuela como comúnmente se llama de monjas.
Okay.
Si lo quieren ver así. Era un colegio religioso, josefino, cabe destacar. Siento que se va a apagar la pantalla, creo. Si no.
No,
okay. Excelente. Josefino, ahí duré toda mi primaria y toda mi secundaria. Yo creo que... Muchas veces los chicos o las chicas que están en escuela de monjas, como se le dice comúnmente, vamos a llamarla así porque la misma persona lo conoce así, ¿no?
Sí.
Las mayores personas que crecen en escuela de monjas, usualmente ya tiempo después, y esto me lo confirman varias personas que conozco, como que rechazan un poquito la religión, ¿no? Rechazan un poquito la idea de Dios, rechazan un poquito toda esta clase de cuestiones.
Sí, se cansan de tanto.
Sí, porque están friegue, ¿no? Sí. Digo que no, pues ¿por qué? ¿Qué esto?
Sí.
Pero la verdad que conmigo no fue tanto así, ¿eh? Yo desde chiquito estuve en catecismo, lo terminé en la parroquia Inmaculado Corazón de María, salud. Toda mi vida empecé a asistir ahí, toda mi vida, o sea, desde que estaba chiquito hasta que, como en el año 2009, yo dejé de asistir a esa parroquia, pero toda mi vida llevaba asistiendo ahí, ¿ok?
Ok.
casualmente en la escuela me daban una materia que se llama educación en la fe. ¿Sí? Que era pues lo que la mayoría de las escuelas lo conocen como religión, ¿no?
Okay.
Entonces, era muy gracioso porque había muchas cosas que a mí se me facilitaban muchísimo, ¿sí? Y no quiero decir de que ya me las sabía, sino de que era de, ah, ok, es esto, ¿no? Los siete pecados capitales o los, no sé, los siete dones del Espíritu Santo o... me acuerdo.
Como las tardes multiplicadas.
Ándale, algo así, ¿no? O sea, de hecho, hay una anécdota ahí medio extraña que en secundaria, el profe de educación en la fe reprobó prácticamente todo el salón, ¿sí? Entonces estaban acá, pues las señoras cuando fueron por la boleta estaban de que, no, ¿cómo? Que reprobaran a mi hijo y que no sé qué. Entonces, cuando mi mamá va y recoge mi boleta, pues le tocó eso. Entonces, oiga, señora, es que nos queremos organizar. Esto me lo contó mi mamá. Señora, nos queremos organizar, que este, que el otro, que no sé qué. Y luego, a ver, ¿qué sacó su hijo? Y volteé a ver a mi mamá la boleta y le dice, no, es que mi hijo sacó 10. Ah, no, entonces usted no, porque si no le van a quitar la calificación.
Sí, sí, sí.
Entonces, siempre se me facilitó un poquito esa clase de cosas. Yo empecé mis andares conscientes en la iglesia.
Ajá, sí, sí.
En una Pascua 2006. En la Pascua 2006 del Inmaculado Corazón de María. Fue realmente como que mi primer acercamiento consciente. Estaba sirviendo a mi hermana. Y fue, no sé realmente cómo estuvo el show. No sé si fue de que, ah, va a servir mi hermana y ándele mi hijo vaya.
Uh-huh.
O, oye mamá, voy a estar acá, dile a Rubén que vaya. O, estaría bien, no sé. La verdad no te voy a echar mentiras, no sé. Lo único que recuerdo es de que pues ahí, ahí fui, ¿no? Eso fue como que mi primer acercamiento. Me acuerdo que fue totalmente distinto a las cosas que yo siempre había conocido. O sea, era...
Sí, es muy diferente.
Es muy, muy diferente a ir a misa los domingos nada más, regresas, el rosario a veces, ¿no? Lo típico, pero era muy, muy diferente, ¿no? O sea, inclusive muy diferente a la vida que era de una escuela católica, ¿no? Empecé yo ahí. Viví la Pascua 2006, viví la Pascua 2007. Y yo me acuerdo mucho que decía... Es que yo quiero ser como esos vatos que están ahí sirviendo. Yo quiero. Sí, es como que esa inquietud.
Esa,
¿no?,
ganas de quiero estar ahí.
Sí,
ese lado,
quiero estar ahí.
Protagonista, ¿no? No sé.
Exacto. Digamos, quiero ir, quiero hacer este, quiero hacer esto otro. Y de hecho, me acuerdo que decía: yo sé tocar la guitarra. Sería chido que fuera para coro. Ah. Y los coros de Pascua, de aquellas Pascuas, eran, o sea, súper guau, wow, ¿no? Sí, me acuerdo, sí, que era con batería, con bajo, con, sí, guitarra, o sea, eran otro show, ¿no? Entonces, sí, dije, era, no, se me hace que no lo voy a armar tanto ahí, y mejor dije, no, pero otra cosa, ¿no? Para que lo que Dios quiera.
Uh-huh.
Y en la Pascua 2008, ¿ah, fue el tuyo?
Sí.
Ok, perdón. Ay, disculpa. En la Pascua 2008, si quieres editar aquí. En la Pascua 2008, serví por primera vez, insisto, de manera consciente. Sin embargo, llegué al punto en donde, no sé si lo voy a decir bien, y discúlpenme, y me voy a dar yo mismo un zape porque yo soy fan de San Agustín, y en las confesiones de San Agustín hay una parte que dice, yo ya conocía el amor, pero realmente yo no estaba en el amor, ¿no? Yo no amaba, yo no, etcétera. Okay. Como que esa parte de cuestión, ¿sí? Haciendo énfasis en el de que, pues bueno, o sea, ya me habían presentado al amor, que era Jesús, durante mucho tiempo, pero yo realmente no era así como que, pues lo voy a aceptar realmente, ¿no?
Te enseñó la pizza, pero no la has probado,
¿no? Exactamente, ¿no?
Okay.
Entonces, cabe destacar, aquí quiero yo dejar algo muy en claro, ¿sí? Para que no digan de que, ah, ya, y te enamoraste luego de Jesús, sí, o algo así. Pero la verdad es de que no. Yo tenía la idea aquí de Dios muy metida, ¿no? Pero jamás como que la había desarrollado. Y he de decir de que yo me quedé en una parroquia, o seguí yendo al grupo de jóvenes, por dos razones muy principales. La primera es que no tenía amigos y por primera vez los tenía.
Sí, muy válido.
Y la segunda... Obviamente por una chavita.
Sí, sí, sí.
Obviamente por una chavita, ¿sí?
Siempre pasa.
Siempre pasa, sí.
¿Conoces el amor a través del amor?
Sí, exactamente, ¿no? Me quedé en la parroquia por una chavita.
Uh-huh.
Cabe destacar, fíjate, cabe destacar que esta chavita jamás me peló.
Sí, sí.
Jamás, sí. Se la canté dos veces y las dos veces me dijo que no. ¿sí? Entonces...
Eso no es de Dios que elegiste.
Sí, eso ya está mal. Entonces, dije, ya la tercera ya la vencí, y dije, pues no. Sí. Dije, nada, la neta, nada, ¿no? Entonces, no se lo recrimino. Si es que me estás viendo y sabes quién eres, no te lo recrimino. He de decir de que gracias. Gracias no por ti, sino por mí, la verdad. La chavita inclusive se fue de la parroquia y yo seguí ahí, ¿no?
Ok.
Entonces, ahí fue como que, más o menos como que por donde Dios me fue guiando, que dijo, ah, ¿te gusta esta chavita? Pues vamos a dejarla.
Te la voy a quitar.
Sí, te la voy a quitar un poquito. Entonces, fue la Pascua 2008, la primera vez en la que serví. Y en ese trayecto de Pascua 2008-2009, sí, la verdad yo no me acuerdo qué edad tenía. Yo nada más me acuerdo que estaba en el bachilleres. Dices, okay, van a calcular la edad. Me acuerdo claramente de que estuve como que, no sé cómo decirlo, como que en muchas cuestiones emocionales, uh-huh, y vivenciales, ¿sí? Okay. Y no quiero decir que fue nada más por una simple cosita, ¿no? Uh-huh. Ahora recientemente, tengo como 2 años yendo a terapia, he encontrado como que ciertas cositas que han ido surgiendo, ¿no? Todo, que han ido surgiendo desde mi infancia, no solamente así como que, fue en tal mes, tal año, no, sino ciertas cositas que han salido desde mucho tiempo atrás.
Ay, es importante mencionar que a veces, antes que mencionar la terapia, hay personas que la terapia es para gente que está loca y no, realmente la terapia es para gente que quiere... Pues revivir su camino, enlazar cosas que a lo mejor no te han dejado avanzar.
Sí.
Pero no que porque estés malo, que no, estás loco, no sé, no. Simplemente, oye, ¿sabes qué? Quiero mejorar como persona.
Sí.
Y por eso voy, ¿no?
Sí.
Y qué padre que vaya a la terapia.
Gracias. Ahorita les cuento por qué empecé a ir a terapia, porque es un punto muy importante, la verdad. Cuando yo, o sea, insisto, tuve todos estos conflictos en donde yo mismo decía, bueno, es que es tanto mi pecado, ¿sí? Es tanto mi pecado que decía, ¿cómo me voy a poder acercar, sí, no? ¿Qué voy a hacer? No quiero decirles que era el mayor pecador del mundo. Yo no tengo un testimonio de que estaba sumido en alcohol, estaba sumido en las drogas, estaba sumido en esto. La verdad es de que no. Jamás me he puesto borracho. Jamás...
Tampoco me he puesto borracho.
Excelente. Jamás he estado así como que... inclusive en algunos momentos me han ofrecido drogas o algo así por el estilo, y la verdad es que les digo, pues no, o sea, la neta no es de que... Uh-huh. Se va a escuchar muy mal, pero ya ni siquiera los vicios sanos que tengo, ¿no? O sea, muchas veces no los puedo ni costear yo, ahora imagínate con un vicio así, sí, o sea, sí, es horrible, ¿no?
Una coquita de diario.
Ándale, exactamente, ¿no? A veces, y yo creo que a ustedes les ha pasado, es de, no manches, traigo antojo de, no sé, una hamburguesa ahí del Carl Jr. acá, ahorita que está la de Batman. Y dije, no manches, está bien chido. No tengo lana. Bueno, imagínense si realmente consumiera drogas valiendo vida, ¿no?
Sí.
Con esto cabe destacar de que respeto mucho a las personas que sí lo toman. No quiero decir que esté mal. Cada quien hace con con su cuerpo lo que quiera realmente.
Sí.
Ahí es donde hay cuestiones morales que no se pueden cuestionar, pero hay otras cuestiones que sí. Entonces yo no voy a entrar en ese debate. Lo que sí voy a entrar en el debate es de que pues había cosas ahí que no me agradaban. Estaba en un punto mental muy feo, en un punto mental en donde lloraba todos los días, okay, en donde me sentía inútil, en donde no me amaba a mí mismo, en donde pasaba mucho tiempo solo.
Okay.
Recuerdo un día en el que literal, o sea, me levanté, porque yo estaba en el bachi en la tarde,
uh-huh,
me levanté, comí, hice la poca tarea que tenía. Y me acuerdo que me fui al bachi en camión. Llegué al bachi, me acuerdo que, o sea, ni buenos días ni nada, o sea, nada más me acuerdo que las únicas palabras que dije durante el día fueron gracias al señor del camión, me acuerdo mucho claramente.
Y presente al maestro.
El bajan, al camionero también. Uh-huh. Y el no fue presente, fue aquí. Me acuerdo, porque y lo dije, Chet Hernández, lo digo, aquí, ya ni siquiera dije el presidente ni nada, ¿no? Entonces, fue nada más eso, y fue de, o sea, yo mismo caí en la cuenta después de que dije, o sea, no hablé durante el día, ¿no? Con nadie, o sea,
ajá,
ni siquiera me acerqué con un amigo, nada, ¿no? Entonces, fue pues, como que de, ay Dios, o sea, sí, fueron momentos así muy, muy fuertes. Me acuerdo mucho, no quiero mencionar así como que un pecado en específico, porque la verdad es de que no había uno en específico. Uh-huh. Si lo quieres decir así, no, era como que un cúmulo de muchas cosas. Sí. Emocionales, espirituales, físicas también, o sea, que simplemente pues no, no te daban para mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, yo en esos momentos empecé a ir a algo que se le llama, o algo que llamaron más bien, el cenáculo.
Ok.
Sí. El cenáculo eran oraciones todos los sábados con una señora. No voy a revelar el nombre de la señora, más que nada por respeto a ella, porque no sé si quiera que se revele el nombre.
Uh-huh.
Que en un momento, la Virgen llegó y le dijo, ¿sabes qué? Si tú me lo permites, cada sábado te voy a regalar visiones. Y la Virgen dijo, perdón, la señora dijo, va, si quieres, Simón, ¿no? Entonces, va, ¿no? Y así, prosiguió, pues, o sea, todos los sábados. Un amigo de la parroquia comenzó a ir ahí, uh-huh. Me invitó, y fui un sábado. Y me acuerdo que ese sábado fue un día de enero, me acuerdo, no como la canción de Shakira. Fui un día de enero, y me acuerdo que fui después de ir al panteón, porque había fallecido un amigo, y yo me di cuenta en esos días de que había fallecido. A mí no me habían dicho que había fallecido. Entonces fui a ver a mi amigo al panteón, y de ahí me pasé para allá. Entonces, tomé camión en la noche, todo, llegué allá, y me acuerdo claramente que entré y ya había iniciado la oración, llegué tarde. Entonces, cuando la señora tiene las visiones, cuando la Virgen y Jesús le regalan las visiones, ella empieza a hablar de personas, empieza a decir, muchas veces menciona alguna que otra persona, menciona, no sé, por ejemplo, bendiciones a tal persona, lo que estás pasando, esto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que fue la primera vez a la que fui, y pues yo estaba en oración, ¿no? Fue una oración muy distinta. Y me acuerdo que mencionó a mi amigo, mencionó a otra persona que conocía, y luego me mencionó a mí. Okay. Me dijo Rubencito. Me acuerdo claramente que me dijo Rubencito. Y me acuerdo que yo dije de... ¡Ah, caray! O sea... ¿Cómo? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, me acuerdo claramente lo que me dijo. Me dijo, Rubencito, mi niño, bienvenido. Estaba esperando por ti, o algo así, no me acuerdo realmente esa parte muy bien. Y me dijo, yo mandé un ejército de ángeles a que te cuidara para que llegaras con bien. Y fue de... ¿Sí? Cabe destacar que por esos rumbos, más o menos, me habían asaltado antes. Entonces fue un... Ok. Entendí la barra, ¿no? Entendí la referencia. Fui otro día, también pasó lo mismo, pero un sábado en específico, me acuerdo que toda semana fue un desajuste emocional enorme, pero horrible. Y me acuerdo que yo empecé a servir, porque antes de las oraciones había misas. Entonces yo empecé a servir ahí en, o sea, como acólito en las misas, o como monaguillo. En la misa, y me acuerdo claramente que yo trataba de llegar temprano, pero me daba flojera llegar a la misa, entonces llegaba directamente a la oración, ¿no? Entonces, en aquella ocasión que fue horrible, que me acuerdo que ponía un canto, no me acuerdo de quién, no me acuerdo ni siquiera, creo que era Alex Campos, no me acuerdo, es un cantante cristiano, ¿no? Okay. No me acuerdo, bueno, el caso, ponía una rola, ponía rolas, y la verdad es de que era tanto el, como que el dolor interno, el inclusive el odio a sí mismo, a mí mismo, ¿no? De que decía, dude, es que está bien, no me quería, no me amaba, y gritaba con las mismas rolas, ¿no? Gritaba y hacía mucho, mucho esto para allá. Cabe destacar que yo me permitía mucho hacer esto porque, usualmente las de las mañanas, que era cuando yo estaba en la casa, pues no había nadie, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ese sábado tocó así, grité y me fue horrible aquella ocasión. Luego así como que, ya después de que me calmé ahí, después me limpié las lágrimas y así como que... Bello y primoroso y todo lo que tú quieras, agarré el camión y me fui otra vez al cenáculo, ¿no?
Uh-huh.
Y me acuerdo que llegué justo cuando se estaba terminando la misa, y me acuerdo que así puse un pie adentro y yo empecé a rezar.
¿El cenáculo?
Sí, yo empecé a rezar así de, ¿sabes qué? O sea, ayúdame, estoy ya hasta el queque, o sea, ya, qué, por qué me está pasando esto, qué es lo que sigue, por qué me siento así, por qué me siento mal, por qué, etc. Ajá. Entonces, me acuerdo claramente que yo en esa ocasión, yo, a mí no me gustaba sentarme en las oraciones ahí, porque pensaba yo que era mejor que una persona más tomara el lugar, ¿no? Porque eran muchas personas, o sea, no eran nada más 5 personas, 4 personas, no, eran 30, 40, 50 personas, a veces ni siquiera cabían dentro de la casa, porque era una casa, literal. Okay. Entonces, allá ustedes si me quieren creer, ¿eh? No estoy aquí para que digan, este vato dijo, no, allá ustedes si me quieren creer, yo no estoy diciendo mentiras, la verdad. Durante la oración empecé yo a, no sé cómo decirlo porque ni siquiera es sentir, ¿no? O sea, entré tanto en oración que me acuerdo que yo dije así como que, ah, caray, pues esto no es normal, hay algo aquí medio extraño, ¿no? No me sentía mal, no era así como de que, ah, me voy a desmayar o me voy a hacer esto, ¿no? ¿Manda?
Siempre es como cardías, ¿no?
No, ni siquiera eso, ¿eh? O sea, el principal sentimiento, la principal manifestación fue de que estaba temblando. No estaba temblando mucho, no estaba así de que, ah, no, sino simplemente así como que de, a caray, así como que, espérate, esto no es, así como que, relax, ¿no? O sea, vamos a darle, tranquilo, no estás con personas malas, entonces esto es puro y meramente espiritual, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que yo le seguí diciendo de, porque las personas cuando empezaba a hablar el Señor o la Virgen, lo que sea, empezaban mucho a gracias y no sé qué, y bendiciones y esto, etc. Entonces yo trataba de hacerlo, pero la verdad es de que estaba tan ensimismado en mi persona, ¿sí? De que muchas veces no lo hacía, ¿no? Entonces, me acuerdo que en el punto más, así donde estaba tratando de controlarme mucho, ¿no? Yo me di cuenta que mis piernas se habían cerrado. Okay. Y yo estaba como que muy así, ¿no? Y en ese momento, me acuerdo que me cantó la de Toy Story. Me dijo, Rubén, yo soy tu amigo fiel. Yo siempre he estado aquí, siempre. Y voy a estar contigo aquí toda la vida. En ese momento, obviamente, el mar de lágrimas me acuerdo que lo único que dije fue,
gracias, señor. Y,
o sea, solté un llanto, o sea, no grité, no hice nada, simplemente fue un llanto, fue una catarsis, fue una liberación. ¿Sabes? Porque ahora entiendo el punto, ¿sabes? O sea, ahora un poquito más alejado, ¿no? Entiendo el punto, ¿no? O sea, yo no estaba buscando, tal vez, que me curaran. Yo no estaba buscando una cura para un mal que tenía. Yo no estaba buscando, tal vez ni siquiera estaba buscando el perdón. Okay. Yo lo único que estaba buscando era, acompáñame, ¿no? O sea, es como que, o sea, casi necesito saber que aquí estás. O sea, ayúdame, prepárame, lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo lo refiero como el primer gran cambio que tuve, o la primera conversión, si lo quieres ver así, que tuve.
Okay.
Porque me acuerdo mucho que dije, eliminé muchas cosas de mi vida que dije, a ver, o vas por esta línea o vas por la otra.
Sí, sí, sí.
No puedes estar en las dos, ¿sabes? No puedes, por ejemplo, estar escuchando cierto tipo de música y estar yendo a la parroquia, ¿no? O no puedes estar con tales personas que no solamente hablan, sino atacan directamente a la iglesia. O sea, no puedes estar haciendo, no puedes tener una doble vida, ¿sí? O frío o caliente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay una frase bíblica que a mí me gusta mucho que es, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, me cambió tanto que dije, ¿frío o caliente? Y dije, pues, caliente.
Sí.
Caliente, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como que un gran cambio. Inclusive en esa etapa de mi vida yo rezaba el rosario diario, hasta 2 veces diarias. Okay. Lo he tratado de retomar, pero la verdad es de que no se me da. Ya no se me da, mi mente ya no me da para tanto. Y a partir de ahí fue un, si quiero, Señor, y a partir de ahí se vinieron todo lo demás. O sea, cuando a mí me preguntan muchas veces de qué te ha dejado todo esto, dude, o sea, aventuras como no tienes una bendita idea. O sea, mi segunda conversión, si lo quieres ver así, la viví de misiones, cuando me fui de misiones a la sierra. Me acuerdo mucho que yo empecé a dudar porque yo era el único celebrante que llevaba la fraternidad. Okay. Y era el único celebrante, entonces, que tenía permiso, pues, para celebrar. Ajá. Entonces, empecé a dudar mucho de si Dios estaba en la hostia o no. ¿Por qué? Ahí te va por qué. Cuando llego yo a la cabecera y ando, nos iban a repartir. Ajá. Llego yo con el padre y me dice, y le digo yo al padre, oiga, padre, Dios está. Ah, tú, ven, para darte las hostias. Pues yo no puedo, transfigurar el pan y el vino. Ajá. Llego yo con ellos, llego yo con el padre. El padre se hinca, abre el sagrario y se vuelve a hincar. Y obviamente pues hago la reverencia. Y el padre me dice, así de buenas a primeras, ¿eh? Me dice, agarra. Y yo de...
¿Viejo?
No, no me va así como que... tenga, no, no, se fue. Agarra. Y yo de... Y cada vez que yo cuento esto, digo... Perdónenme por lo que voy a decir, pero cuando lo agarré, sentí nada.
Sí, pero la duda...
Deja tú la duda, o sea, ni siquiera pesaba nada. O sea, eran... Sí, y dije, aquí está Dios. ¿No? Entonces, pasaron muchas cosas. Cabe destacar de que como fui el único celebrante, dije, ok, me lo va a rifar, ¿no? Ya si después digo que no, pues ya sería otro problema. Pues sí. Pero dije, me la rifo, ¿no? Uh-huh. Y me la rifé. Cuando me la rifé, tuve un momento de paz muy grande. Entonces dije, si sigo haciendo esto, quiere decir de que hay algo más. No puedo efectuar paz nada, o no se me puede dar paz nada más porque sí. O sea, tiene que haber algo ahí, ¿no? Entonces ya fue. Sí, claro. En las cosas. Entonces, días después me pide una señora del pueblo llevar la comunión a una persona que estaba muy enferma, que no se puede levantar de la cama, ¿no? Okay. Entonces, ahí me cayó el 20. O sea, yo dije, dude, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy a kilómetros de distancia de mi casa, en un pueblo donde literalmente no puedo salir, porque no podíamos salir, se había congelado la carretera. O sea, llevando en mis manos a Dios, a otra persona. O sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? O sea,
soy mortal,
¿no? Sí, y soy un simple mortal que está haciendo esto. Uh-huh. Y deja tú eso, o sea, todos los años que han tenido que transcurrir de sucesión apostólica, de sacerdotes que han tenido que ordenar a otros sacerdotes, de vidas que se han perdido tanto de hombres como mujeres, de personas que han venido detrás de mí, que yo dije, dude, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puede ser? Hace poquito una amiga también se fue de misiones por primera vez, y yo le dije, vas a volver de misiones cambiada, porque te cambia mucho la perspectiva, muchísimo, sí, o sea... he de decir de que yo no estaba tan ensimismado en mí mismo, pero me cambió mucho el chip de, ah, caray, o sea, no estás solamente tú en este ciclo, o sea, son unas personas, ¿no? Entonces, sí, esa fue como mi segunda conversión, donde me encontré, donde cuando yo fui a misiones, pensé que iba a ayudar, pero salí ayudado.
Porque tú llevar la hostia a la persona te hizo creer que Dios estaba ahí.
No precisamente eso, sino más bien el decir de dude. O sea, ¿qué estoy haciendo realmente? La conversión de nuevo, si lo quieres ver así, fue después de misiones, sí. Pero el punto más álgido o el clímax, si lo quieres ver así, fue cuando me di cuenta de eso, ¿no? Cuando dije, dude, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, porque no fue nada más una, dos, fueron cuatro veces que fui a misiones. Y las cuatro veces fue exactamente lo mismo. ¿Qué estoy haciendo aquí? No debería estar aquí. O sea, que alguien más venga y lo haga. Déjame, me regreso a Chihuahua, déjame...
Etc. Sí, es que ya habías quedado en misiones como que... Un escape de la realidad. Exacto, me relajo del mundo, pero estás como que... ¿Qué onda?
Exacto, ¿no? Entonces
tú vas con la idea de ayudar y como tú dices, o sea... Sí. Te has ayudado.
Y uno como celebrante... Que fue... No soy... Que fue durante las misiones. El dar... La hostia... O sea, el decir... Este es el corredor de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego decir... El cuerpo de Cristo y luego dárselo literalmente a tu mejor amigo.
Sí,
o sea, es, dude, ¿cómo puedo? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? No?
Dale comer a.
Sí, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Entonces, sí, ese es el punto. Quiero yo aquí decir una cosa: no porque ustedes no hayan vivido esto, no quiere decir que su vida eclesiástica o su vida espiritual no valga. Todos sí. Tenemos cosas totalmente distintas que dar y su camino, ¿no?
Sí, claro.
En mi caso, mi camino ha sido más espiritual slash mental. ¿A qué me refiero con esto? A mí todas las personas me dicen, eres una persona muy inteligente. Yo no me considero una persona inteligente. Me considero una persona muy aferrada. Y me considero, y si las personas me dicen también, una persona muy lógica, ¿no? Entonces, el hecho de sobrepensar mucho, el hecho de tener muchas cosas en la cabeza, el hecho de, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Y conflictos emocionales hicieron mucha mella en mí, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué voy con esto, chicos? Es muy importante que se tome en cuenta esto que dijiste de la terapia, de reconocer algunas cuestiones ahí medio feas, porque mi trabajo no me daba para mucho en aquel momento, por lo que voy a contar. Había una relación ahí que iba muy bien, pero que realmente no sabía dónde iba.
Relación amorosa.
Relación amorosa, okay. Sí. Que yo pensé que iba todo bien, ya después me di cuenta que no. Ya después me di cuenta que no. Uh-huh. También había ahí un punto en el que no me sentía a gusto. En la iglesia yo siempre he tenido muchos problemas, no con otras personas, sino porque yo jamás he encontrado mi lugar realmente.
Okay.
Mi lugar, siempre lo encontré en misiones o lo encontré en un coro.
Okay.
Sí, en el Donum Dei. Siempre lo encontré ahí. Porque siempre me sentí como rechazado, así, ¿no? Conflictos uh-huh. emocionales, ¿no? Como
sí,
siempre.
Claro.
Entonces, se acumularon muchas cosas. Y recuerdo claramente que un día cuando estaba en la madrugada, porque estaba trabajando en la madrugada, me acuerdo que volteé a ver así una máquina, una persona que estaba trepada ahí, y me acuerdo que yo pensé para mis adentros de, dude, no quiero esto, guácala, o sea, no puede ser que esto vaya a ser el resto de mi vida, ¿no?
Okay.
Y me acuerdo que en ese momento o sea, sentí como si la mente se me nublara, como medio se separara, no sé cómo decirlo.
Ajá. Uh-huh.
Y así como que, ay, desesperación, ahí sí hubo taquicardia, ahí sí hubo como que desesperación, sudé y de ahí para el real fueron muchas cositas así. Okay. Duré 2 meses así pensando que era que estaba muy cansado.
Uh-huh.
Y después de un domingo, que lo llamo el domingo de quiebre,
okay.
Le hablé a mi entonces pareja y le dije, ¿sabes qué? No puedo, uh-huh. estoy muy mal, apenas me podía levantar de la cama. No me podía concentrar en nada, estaba llorando. Le dije, ¿sabes qué? No puedo hacer, no me creo que vamos a hacer. Le dije, ¿sabes qué? No puedo ir por ti, no puedo hacer esto. ¿Puedes venir, por favor? Yo jamás le he pedido que si iba a mi casa, ¿sí? Por otras cuestiones. Pero yo jamás le he pedido que fuera a mi casa. En ese día se lo pedí. Le dije, ¿sabes qué? Ven, necesito paro. Yo no quería admitirlo. Ya después me di cuenta que sí.
Uh-huh.
Era pues más que nada ansiedad y muchos conflictos emocionales detrás, ¿no? Entonces me acuerdo que fui con la doctora y yo honestamente me acuerdo que dije, por favor, que sea inclusive un mendigo tumor en la cabeza, lo que sea, hacer todo esto, ¿no? Sí, o sea, algo que pudieran utilizar un bisturí para sacarme y ya sentirme mejor, ¿no? O sea, dije,
¿con qué sea
esto? Exactamente, ¿no? Porque yo ya he escuchado, ya testimonio de otras personas que tenían como que mucho, pues sí, que tenían muchos conflictos emocionales, su salud mental tal vez no estaba tan bien.
Ajá.
Y dije, va, ¿no? O sea, la asumí como vato. Y dije, pa'l real, ¿no?
Uh-huh.
Mi hermana, que es psicóloga, me dijo, dude, necesitas ayuda. Necesitas ayuda y la necesitas pronto, ¿no? Le dije, va. Tomé el salto de fe de decir, uh-huh. ¿sabes qué? Pues vamos a terapia, vamos a buscar a alguien que me pueda ayudar. Mi hermana, que es psicóloga, le dije, obviamente no voy a ir contigo.
Sí.
¿Sí? Conflictos, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, recomiéndame a alguien. Me dice que tú tienes muy buenos personajes. Me recomendó a dos. Y opté por la persona que me dijo que tenía menos personas.
Uh-huh. Sí, tenía más atención.
Y no me contestó.
Va.
Me contestó la otra persona.
Destino.
El doc. Yo le digo, Lick. Me dijo, a ver, platícame un poquito, platícame por WhatsApp. Y me acuerdo que me dijo, va, nada más que tengo cita hasta dentro de un mes. Y yo de...
Pues no se vio entonces.
Entonces dije, no, pues ni hablar, ¿no? Va, tomé la cita. Y me acuerdo que las primeras citas fueron muy de a ver cómo me calmo, a ver cómo le hago. O sea, porque era un sentimiento muy, muy fuerte, no muy grande. O sea, no podía con ello. Entonces, decidí también buscar ayuda espiritual. Y esto, por esto se los cuento, chicos. Porque yo en mis ataques de pánico, de ansiedad, de lo que sea, yo me acuerdo, y es yo creo la única vez en la que he dicho, dude, ¿dónde estás? Así como que no estás aquí, o sea, si realmente existes, haz el paro, o sea, muchas cuestiones así, ¿no?
Sí.
Ya cuando me calmaba decía de, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir?
Perdón, ¿no? La broma.
Sí, así como que de, ah, caray, espérate, ¿no? O sea, sí. Y entré en un conflicto espiritual muy grande. Entonces, fui con un sacerdote, el padre Félix, que en paz descanse, ahí en la parroquia de un pastor. Y fui, me entrevisté con él, le dije, padre, ¿qué está pasando esto? Dije estas cosas, pensé estas cosas, y le dije, la neta, yo no soy así. O sea, yo no he sido así como que mendigo Dios, así, la verdad es de que no, jamás, ¿no? Entonces fueron conflictos emocionales muy grandes. Y el padre Félix me hizo unas preguntas, me dijo, oye, cuando entras a la parroquia te sientes así, cuando... Porque yo pensaba, dije, ok, tal vez no tenga un demonio dentro, pero tal vez hay algo más ahí que no estoy viendo, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, me dijo, el padre me hizo muchas preguntas, el padre me dijo, mira, cuando entras a la parroquia te sientes así, has venido a misa, confesión, comunión, sacramentos, oración, y ya le conté algunas cosillas ahí. Y le conté otras cosas yo que traía ahí para confesarme y todo. Y luego él muy serio me dice, no estás mal. Me dice, no tienes nada por la parte espiritual.
Okay.
¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo iba a misa, obviamente pues ya con todo esto que me estaba pasando era mucho de, ¿sabes qué? No está bien, ¿no? O sea... Uh-huh. No está bien que yo haya dicho eso, o sea, me sentía muy culpable, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una misa estaba yo... A mí no me gusta sentarme tampoco en una misa. Pienso lo mismo de que hay personas que se necesitan el asiento.
Ajá, sí.
Entonces, cuando el padre en una homilía... La verdad, les voy a ser totalmente honesto. No me acuerdo ni del salmo, ni del canto, ni del evangelio. No me acuerdo de nada, ¿sí?
Del punto focal,
sí.
De...
Lo que sí me acuerdo es que el padre... Llevó la humildad por cierta manera. Y es muy obvio cuando una persona voltea y te ve a ti, donde sí, está arriba. ¿Por qué? Porque me ha pasado y yo también lo he hecho.
Es la mirada.
Entonces, no recuerdo realmente cómo lo llevó. Yo lo único que recuerdo fue de que el padre dijo algo así como de... no porque hayas tropezado, no porque haya pasado esto... Quiere decir que este es nuestro lugar. No quiere decir que no seas digno de estar aquí. Ajá. Y cuando dice eso, me volteé a ver directamente a mí. Me dice, y recordé, él no estás mal.
Ajá.
¿Sí? Y me acuerdo que yo, o sea, no fue un... Me volteé a ver a mí y yo le hice así como que... a ver si la Virgen me hablaba. No. Hubo contacto. Hubo un...
Nos vimos.
Sí, así como... Entendí el punto de que el padre me dijo... ¿Entiendes?
Sí. Para ti.
Entiendo el punto de que alguien más me lo dijo, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Pero sí fue un punto donde dije, ¿cómo? O sea, y me acuerdo que me reí para mis adentros y dije, ok.
Me parece el sentimiento, como si ya sabía que está para mí.
Sí, o sea, entendí el riscazo,
ajá.
Lo entendí totalmente y me acuerdo que estaba con mi entonces pareja.
Uh-huh.
Y le dije yo, ¿te fijaste que me volteé a ver? Y ella nomás me dijo, sí, la maté. Y dije, ok. Dije, va. Y fue donde yo dije, bueno, tal vez espiritualmente tengo muchas fallas, ¿no? Pero eso no quiere decir de que...
Se indigno,
¿no? Uh-huh. O que no merezca estar aquí, ¿no? Entonces, es un constante estira y afloja,
sí,
¿no? Que,
sí.
Que no es perfecto, no todos los días son iguales. Pero si es... Me ha ayudado mucho la terapia y me ha ayudado mucho también reconocer muchas cuestiones que han ido, y no solo por la terapia, o sea, ya viéndolo un poquito de fuera,
uh-huh.
Dije, ok, tal vez en esto regué, tal vez hice esto mal, tal vez el crecimiento propio humano también incluye mucho. Entonces, no le tengan miedo, chicos, y se los digo de verdad, no le tengan miedo a buscar ayuda ni espiritual, ni emocional, ni psicológica, ni nada, ¿sí? se los digo de la manera más directa, yo pensé honestamente que estaba muy bien y al parecer no. Entonces, ya no han pasado muchos años en los que realmente, gracias a Dios, jamás he vuelto a sentir lo que sentía aquel domingo, que fue un domingo horrible, te lo juro, o sea. Y al día de hoy...
¿Hace cuánto es?
Hace 3 años, más o menos.
3 años.
Sí, este va a ser mi tercer año de terapia. Ok. Y la verdad es de que fue... O sea, la experiencia que he vivido de todo esto... Que de hecho, les adelanto, estoy tratando de escribir un libro al respecto. Ahí si alguna vez lo publico o si no, pues, ahí veo qué hago, ¿no? Pero porque me di cuenta que es importante esto de compartirlo.
Sí, sí, sí.
Es importante, y no me quiero centrar en esto que me pasó, ¿no? En esto último que les conté, sino en muchas cosas, ¿no? Me di cuenta de que hay chavitos de que piensan de que nada más la iglesia es para la persona que... Ah, y la drogadicta o el de la calle que necesita a Dios. Sí, o sea, muchas veces lo ven así. Y hay otro sector, que se los adelanto, que también yo lo veo, de que es el típico sector de... Ay, las personas... ¿cómo se llama? Las religiosas son ya perfectas.
Y, sí, sí.
Ay, hoy estoy en un nido de rosas y... Pues sí, la verdad es de que no, o sea, entonces...
No piensa que vas a la iglesia y piensa que todo es maravilla y todo es bueno.
Exactamente, o sea...
Es una manera de, como, saber poder sobrellevar las cosas, pero no es de
exactamente.
Que... No es de que, estoy en la iglesia y no pasa nada malo, ¿no? O sea, al contrario, son malos fregazos,
exactamente,
pero...
Sí, pero...
Estás como harta para que no te duela tanto.
Exactamente, de hecho, hay una parte, ya con esto termino, de que mi banda favorita católica se llama Rosa de Sarón. Es una banda, se la recomiendo mucho. Cantan en portugués, porque son de Brasil. Pero la verdad es de que la música y todo lo demás es una chulada. Les recomiendo específicamente una rola que se llama Deo Vero, con V. Deo Vero. Es... No, o sea, yo sigo sin creerme que ese hombre se dedique a cantarle a Dios. Exclusivamente, es una chulada la voz que tiene. El caso. En uno de los conciertos que ellos tuvieron en el acústico, el bajista... Dice, es muy importante que esté cerca de Dios. Es muy, muy importante. Y las pruebas van a venir, los golpes van a venir, los fregazos van a venir. Digo, ¿cuál es la diferencia? Dijo que cuando estás cerca de Dios, no te quita ni tu paz, no te quita tu amor, no te quita nada de eso, porque estás cerca del que es la paz, del que es el amor, de lo que es todo esto, ¿no? Entonces, no es fácil, pero la verdad es de que yo sigo diciendo que el haberle dicho que sí a Dios... Yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sí, claro. He vivido aventuras, he vivido desamores, he vivido dolores, he vivido... Me he vuelto, como han dicho, una rata de parroquia. O sea, ya ahorita ya no por mi trabajo, pero ha sido mucho constante, sí, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, no sé si tengas tú alguna pregunta, algo más que comentar.
Claramente tu conversión con Dios, ya para acabar, no fue tanto así como decías, que a veces vemos que un drogadicto estaba mal pasado y se convirtió, ¿no? Sí. O sea, tu conversión no fue tanto así como que así que tuvieras un tipo de adicción o algo así, sino que quizás por tus sentimientos, por tus emociones, por lo que vivías en esa, quizás en la adolescencia, en la juventud, andabas como que perdido. Y si bien sí, a lo mejor sí influyó que tus papás fueran católicos y que desde chiquito te fueron ahí, hijo, pues vaya al catecismo y te acercan a la iglesia y aún no van como que, pues, siembra la semillita, ¿no? Y tú fuiste ahí sacándote y después como que Dios te jaló por la chavalita que dijo, esta me gusta para mí, y así dijo, pues tú me gustas para mí, ¿verdad?
Y que jamás fue.
Que nomás fue. Dios, ¿por qué? O sea, fue parte del camino de Dios.
Sí, fue parte del camino. Gracias a Dios. De hecho, fíjate, si me ves, te agradezco mucho todo, de hecho. Y cosa rara, ella ya no siguió. O sea, realmente ya hizo su vida. Inclusive tiene una niña o un niño, no me acuerdo. No stalkeó a las personas. Pero ya está, o sea, ya tiene su vida hecha, ya tiene todo. Y yo digo, qué padre, ¿no? O sea... Porque gracias a ella, gracias a que una chavita se me hizo guapa, aquí estoy y estoy contándoselo a ustedes.
Sí, claro.
Los caminos de la vida.
Los caminos de la vida.
No metan copia.
Bueno, audiencia, este fue el primer podcast con Rubén Acheta. Es darles a entender que a veces la vida pues los caminos de Dios no son tan fáciles. A veces te preguntan, ¿cómo... cómo te acercaste a Dios y a veces, te, como en esta ocasión, te llevan por los papás que te están arribando un poquito y después, por Dios, es una maravilla, ¿no? Dios tiene sus planes para jalarte con una chavalita, llevarte unas misiones que no saben de qué vas y de repente te lleva a un grupo que, de los sábados, que tú dices,
¿qué es esto?
Y vas y te hablan por tu nombre y le ¿qué onda? Y empiezas a orar, como a veces, a lo mejor, a mí me pasó una vez que a lo mejor, en esa ocasión también te pasó, que empezaste a orar y a lo mejor tú no te daba la oración, no sé, tan fuerte, y de repente, pues, estoy orando, sí, no sé por qué.
Sueltas,
no sé si o sea, eso ni lo sabes hacer, ¿no? Realmente eso es importante.
Perfecto,
y aparte lo que dices al final, ¿no? Que los caminos de Dios no son fáciles. Realmente la gente piensa que estás en la iglesia y ya es muy fácil todo, y no. Simplemente te ayuda para prepararte para los duelos. A veces, yo pienso mucho cuando a un ser querido fallece, que luego la gente que está muy cerca de Dios, que le dicen, ¿por qué no lloras? O sea, ¿no te importa la partida? Y lo, pues que, ya, Dios no lo prestó y ya se lo llevó, y no, o sea, me duele, pero no, o sea, voy a prestarlo, ¿no? Y todos vamos a ir para allá, y pues eso, ¿no? Gracias, Erwin, por tomarte el tiempo para este podcast.
No,
esperamos. Un poquito más de lo
planeado.
Te dije que me pararas. Pues le decía eso, y es muy importante lo que dijo Rubén, que ahí en su testimonio, que ustedes deciden si le creen o no le creen, si lo toman el testimonio o no. La idea de esos testimonios es que te sientas identificado, sí. No es de que le creas o no, o sea, él realmente sabe lo que cuenta, y si dice verdad o mentira, es responsabilidad de él. Tú eres responsable de lo que crees y de lo que tomas de este testimonio, de este video. Y pues gracias por vernos, espero que te guste el video. Si te gusta, compártelo con tus seres queridos, con tus otros queridos también, ¿por qué no? Si te gustaría contar tu testimonio, te invitamos a que me mandes un mensaje, mándame un inbox para contar tu testimonio. Si tienes algún conocido que quieras que cuente tu testimonio, también pues pasa su teléfono, pasa su número para contactarlo y que cuente tu testimonio. ¿Dale? Bueno, vamos a ir a decir.
Nada, los bendice, chicos.
Lo siguen diciendo, nos vemos a la próxima.